Hola amigos, bienvenidos al episodio número 20 ya de tu podcast amoroso sobre doramas coreanos, los K-dramas o series. Soy Kata y vivo en el sudeste asiático. Amo las series coreanas y a veces las japonesas también. No tengo con quién conversar y comentar mis descubrimientos y pensamientos en mi día a día y por eso los tengo a ustedes. ¡Chan, chan, chan! Hoy junto con Mónica comentaremos un clásico ya casi de la comedia romántica. Si digo ¡Aura! ¿Ya saben? ¡Sí! Nuestro querido Park Seo-joon junto con todos nosotros necesitábamos saber ¿qué pasa con la secretaria Kim? Les contaremos nuestras impresiones como siempre, curiosidades y trivia de su producción y elenco y la trama sin spoilers. Así la puedes ver tú. Nuestra conexión cultural será una breve explicación de la estructura de organización de una compañía como la de la secretaria Kim en Corea del Sur. Sus jerarquías, ya que es tan importante para ellos, cuál es el proceso de selección de personal, de contratación. Siempre me he preguntado por qué les dicen algo primero y cuál es la concreta y correcta terminología, algo NIM que les dicen. Bueno, acá te contaremos. Así que bienvenidos. Y ahora vamos con nuestra información sobre la producción y el elenco de ¿Qué pasa con la secretaria Kim? La serie ¿Qué pasa con la secretaria Kim? Está basada en el webtoon homónimo de Kim Young-mi y está disponible en inglés en Tapitoon. Y este a su vez se basó en una novela escrita por Jung Kyung-yoon en 2013. La serie se estrenó en Corea del Sur por el canal de cable TVN se emitió desde el 6 de junio al 26 de julio del 2018. Consta de 16 episodios de 62 y entre 62 y 76 minutos cada episodio. Pertenece al género de la comedia romántica. Internacionalmente fue distribuida por Netflix, pero se encuentra también en otras plataformas oficiales de pago también. Fue dirigida por Park Jun-hwa y el guion fue de Jung Eun-young. Este fue el primer rol protagónico en el género de comedia romántica para Park Min-yeon, nuestra protagonista secretaria Kim. Y como un dato curioso, durante la enseñanza secundaria o high school, Park Min-yeon vivió en Estados Unidos como una alumna de intercambio y habla muy bien inglés. Su nombre en inglés es Rachel. Y bueno, al principio los fans del webtoon no estaban contentos con la elección de Park Seo-joon como el vicepresidente Lee, pero la producción se preocupó de que el look fuera muy similar al galán del webtoon. Yo todavía no leo el webtoon, pero me parece que va a ser entretenido ese panorama. Y además, tanto el actor Lee Tae-hwan, quien hace de Sang-yeon, como también Chang-sung, que hace de Go Winam, pertenecen a grupos de música. El primero al grupo Surprise, que la S es un 5, y el segundo a 2PM, banda donde Taekyeon también pertenece, y Jason, el personaje de Jason en Dream High, también es de esa banda. Le podemos contar sobre la filmación que la firma Maserati de carros proporcionó los carros del vicepresidente Lee, su hermano Sang-yeon y el grupo Union. La casa del vicepresidente Lee fue la misma que se usó para la producción de la serie El Jardín Secreto, donde vivía el personaje de Hyun-bin. Está localizada en Jeju City. Otro dato es que el departamento de la secretaria Kim es en realidad una tienda que se llama Combinación Inesperada. El rating de esta serie fue de un promedio entre 8 y 9%, lo cual es bastante bueno. Y en los premios APAN, la pareja protagónica de Park Seo-joon y Park Min-young ganó los premios de excelencia en una miniserie por separado. Ganaron cada uno su premio. El elenco consta de Park Min-young, que hace de Kim Mi-so, la secretaria, Park Seo-joon, que hace el vicepresidente Lee Young-yoon y que también aparece aparece en Parásito en la película, en Itaewon Class, y en hace cameos en Record of Views, creo, está en To the Ring, en Huarang, en varias. Y Park Min-young está I'll See You When the Weather Is Nice, When the Weather Is Nice, Allen Healer, en La Reina de los Siete Días, y también actriz de éxito. Les acompaña Lee Tae-hwan como Lee Seo-yeon, hermano del vicepresidente y escritor, que Mónica está profundamente enamorada de él. No, es broma, pero lo encontró buen mozo. Kang Ki-young, que hace el presidente Park Yoo-shik del grupo Yim-young. Pyo Ye-jin, que hace de Kim Ji-ha, que es la secretaria nueva. Hwang Bo-ra, que hace de la manager Bong. Hwang Chang-sung como Go Winam, el frugal. Kang Hong-seok como Yang Chol, el chofer enamorado. Y bueno, ese es nuestro elenco, entre muchos otros, por supuesto. Y ahora los invitamos a descubrir la trama de ¿qué le pasa a la secretaria Kim? Y ahora, amigos, les informaremos la trama de esta serie y, como siempre, sin spoilers, para que tú la puedas ver con la misma rango de sorpresa que yo la vi. Entonces, Lee Young-yoon es un inteligentísimo pero arrogante y narciso vicepresidente de un gran conglomerado de empresas. Él es soltero y tiene una secretaria desde hace 9 años, Kim Mi-so. Ella es inteligente, delicada, eficiente, bonita y muy trabajadora. Le dedica el tiempo a la empresa 100%. El mundo del vicepresidente Lee se desmorona cuando la secretaria Kim le anuncia que va a renunciar a su posición con él. Ella quiere cambiar su propia vida y hacer otras cosas. El vicepresidente Lee tiene su mejor amigo, que es el presidente del conglomerado, el presidente Park. Este lo ayuda a poder tratar de convencer a Kim Mi-so de cambiar de opinión. Entre ellos se curarán sus propias dolores, heridas y descubrirán el amor, humor y un pasado común doloroso. Entre medio aparece el guapo hermano del vicepresidente Lee en escena, que complica un poco las cosas, pues reabre heridas y también muestra un interés por la secretaria Kim. La vida diaria en la oficina, con ese maravilloso grupo de trabajadores que dan un toque de humor, compañerismo y alegría, las amorosas hermanas de Mi-so, más las ocurrencias y ridiculeces del vicepresidente Kim, hacen de esta serie una joyita a descubrir. Y ahora los invitamos a compartir nuestras impresiones con Mónica.
Hola, Mónica, bienvenida a nuestro episodio número 20. ¿Cómo estás?
20. Los 20 grandes éxitos.
Los 20 grandes éxitos de Dorameando. Hoy día vamos a comentar la serie, que es refrescante y la verdad es que fue muy popular. Es ¿qué pasa con la secretaria Kim? Cuéntame en general, ¿qué te pareció esta serie?
Ay, yo la encontré súper entretenida, Cata. La encontré livianita, como dices tú. Hay un misterio que me pareció intrigante, así que eso también te mantiene como... con ganas de saber qué más va a pasar, con curiosidad en el fondo. Y bueno, los dos actores principales, bueno, o tres, depende cómo se vea, son estupendos todos. Así que también ahí uno tiene un poco de eye candy, ¿cierto?
Caramelo a los ojos. Bueno, y este es un drama o la serie de la gente alta. Porque la verdad es que la gente central aquí son dos hermanos y la secretaria de uno de ellos, y son hasta la secretaria es alta.
Son, o sea, todos
altos, así que uno se siente como en el mundo de las montañas. Cuéntame, Mónica, ¿qué te pareció a ti la conexión con el pasado? Hubo mucha conexión con el pasado, mucha vuelta al pasado, era como ya hasta cuándo muestro la misma escena, con unos niñitos amorosos. Cuéntame qué te parecieron los niñitos amorosos con su camiseta amarilla, su peinadito. Cuéntame qué te pareció.
A mí me encantaron los niños. O sea, es que realmente encuentro a veces que el casting de esta serie es extraordinario. Y los niños, realmente los aplaudo, porque como actores deben tener, no sé, unos 10 años, si no tienen más que eso, y súper bien. Exquisitos, exquisitos, para comérselos todos tiernos, no sé, que a mí me encantaron.
Mónica come niños exquisitos para comérselos. Y la otra es chiquitita porque tiene hasta los dientes de leche, o sea, debe tener máximo 6 años.
Sí, no, demasiado tierno. Oye, lo que más me encantó de la niñita, lo que más me encantó es esa chasquilla mal cortada. No sé si tú te fijaste.
El flequillo.
El flequillo.
O pollina.
Es que me dio mucha risa porque yo me corté muchas veces el flequillo y me lo cortaba pésimo. Entonces, realmente esa parte como que me conecté con eso.
Conexión con el pasado bruto, de manera exacto. Brutal. Pollina, flequillo, chasquilla, no good.
Exacto.
Cuéntame qué te pareció. Dime, partamos con una frase de estas al bronce. Cuéntame una de estas citas de la serie que te quedó como, oh.
A mí una de las citas que me fascinó es que es en un minuto cuando Lee Young-jun dice, necesito a la secretaria Kim porque ella es como un traje hecho a la medida para mí. Esa es una de las frases que a mí me encantó porque realmente no es solo que él considerara que ella estaba hecha para él, sino que además en el fondo ella se había puesto mucho trabajo en ajustarse a él totalmente, en saber sus gustos, en saber cómo predecir lo que iba a necesitar. Ella como secretaria era excepcional, o sea, realmente extraordinaria.
Claro, si no ella, ¿quién?
Exacto.
Sí, para complementar lo que tú acabas de decir, que la verdad es que él es un tipo muy exigente y ella estuvo siempre a la altura. Y bueno, está de más decirle, es un understatement o un detalle explicar la arrogancia y el narcisismo de este caballero, que nos vamos a referir como o Young-jun o como el vicepresidente o el ¿cómo se llama? El vice-CEO, como ustedes prefieran. Claro. Bueno, tú nos vas a contar más de su narcisismo, pero en una frase yo te lo podría resumir como que él dice de sí mismo, siempre sobrepaso las expectativas de la gente, y hoy no es la excepción. Y eso me recordó mucho la serie, una serie de los 80, ustedes saben que yo caigo en volver al pasado, la nostalgia, que se llamaba El auto fantástico, y en que el auto era tan fantástico que le decía al dueño, en una escala del 1 al 10, piensa en mí como 11. Una cosa más o menos así. Así que, ¿qué te pareció a ti ese narcisismo, esa arrogancia, ese soy top?
¿Sabes qué? Yo creo, Cata, que nunca, yo siempre he oído la palabra narciso, pero la verdad es que yo creo que nunca había entendido tan bien el concepto de narcisismo. O sea, esto de amarse a sí mismo, cuando él entraba a un lugar, él se sentía lo mejor, que todos iban a estar felices de verlo a él, que quién no iba a querer hacer cualquier cosa con él, que él era lo más encantador que hay, rico, estupendo, además, como, y después cuando va y hace este gesto con las manos de aura.
Como llamando su aura.
Es que te prometo que tú dices, nadie puede pensar así a sí mismo, es demasiado divertido.
Claro, y él pensaba que todos lo querían montones.
Pero era así. Verdad, eso es lo peor de todo, o sea, todas las mujeres de verdad morían por él.
Y las trataba pésimo.
Pésimo, sí.
O sea, no violento, pero no, no sabía.
Pero era su frío, en el fondo, no las quería en verdad, o sea, no es eso más que nada.
Claro, y aquí uno, con lo que te había contado en la pauta, que Lee, que en realidad se pronuncia I, pero Lee Young-jun, tiene un coeficiente emocional súper súper bloqueado por eventos que le pasaron en su niñez, o bajo, llámelo, al principio, y es bien literal, frío, uno puede pensar, pero no entiendo que no, ¿cómo no va a entender con esa inteligencia que tiene? ¿Cómo no va a entender que tiene que lidiar de cierta manera con las mujeres o con la mamá, etcétera? Y poco a poco va aprendiendo, ya sea por su misma inteligencia que evoluye, y además porque, bueno, es que Miso, Kim Miso tiene toda la sensibilidad y cuidado maternal que él no tiene. Entonces, claro. Como dijiste tú muy bien, es como que le calza como guante al dedo.
Exacto.
Así es que son el complemento ideal y entonces lo ayuda a crecer en esa área y ahí se va poniendo más perceptivo de la felicidad de ella. Porque cuando tú amas, Ya me puse densa. Cuando tú amas, quieres el bien del otro.
Claro, y
Entonces.
que sea feliz, y en el fondo el ir queriéndola, en realidad yo creo que él siempre sabe que la quiere, pero el ir dándose cuenta de que la quiere y empezar a fijarse en las necesidades de ella, ¿cierto? Lo hace salir de sí mismo. Y eso es súper bonita esa parte, o sea, todo el cómo va evolucionando él como personaje en el fondo.
Tengo entendido que la quiere hace mucho tiempo, pero no sabe por qué no tiene el coeficiente
Claro.
emocional alto. Lo dice después, pero no podemos contar mucho en las circunstancias, pero le remueve los interiores mucho tiempo antes, cuando Miso tenía flequillo.
Exacto.
Porque Miso llevaba chasquilla, flequillo, pollina. Venezuela es pollina. Cuéntame otra vez otra observación que tú tuviste.
Mira, otra cosa
Imponente.
que a mí me dio mucha risa, siempre hablando de ellos, ¿ah? Porque hay otros personajes súper rescatables de la serie. Pero otro es el concepto de, lo voy a decir en inglés, pero después puedo buscar una traducción, pero que es el blockbuster, Great Date, la cita esta que supera todo tipo, es como la cita de los éxitos de taquilla, ¿ah? En que en el fondo él hace absolutamente todo por ella. La lleva a un parque, le da comida, le corta la carnecita, le prepara sus platos, fuegos artificiales.
Y esa es la primera,
Y esa es
imagínate
la
las otras.
primera. Entonces, claramente la pobre, después de esta cita que ya lo tiene todo, ¿qué más le puedes dar? O sea, lo deja en el fondo fuera de competencia, porque la pobre niña ya no va a poder salir nunca más con nadie. Después de esto, todo va a quedar de chico, va a ser todo como pobre y comparado con él, que él es lo máximo, tan grandioso que es él.
Añadiendo a ello, no podemos contar mucho tampoco, pero porque rompemos el chiste, pero ella es muy inteligente, lo sabe leer muy bien, sabe sus artimañas. Y además, uno pensaría, oye, esta niña que sin nada contra las geishas, ¿eh? Pero ¿qué geisha es? ¿Cómo no le dice, oye, déjame trabajar tanto? Aparte de lo que dice al principio. Pero ella es tan inteligente que sabe perfecto quién es, cuándo es, qué hace. Entonces, no le pasa gato por liebre.
No, para nada. Ella lo lee perfectamente a él.
Sí.
Y me encanta, dentro de la personalidad de ella, que ella además es muy sarcástica. O sea, no sé si te acuerdas de esto. Voy a contar un poco una escena de uno de los primeros capítulos. Sí, creo que es el primero. Así que supongo que eso no es un spoiler. Pero en el fondo
No.
que van en un ascensor. Y ella le dice, gracias porque todas tus críticas y comentarios hacia mí, todas tus correcciones han hecho que yo me supere. Entonces él le contesta así como, ah, tienes razón, entonces voy a seguir diciéndote, y a propósito de eso, en este minuto te acabas de equivocar porque esto no se pronuncia así. Y ella como, muchas gracias, así, realmente muchas gracias.
Acompañado con gestos faciales, me imagino como
Exacto.
sí.
Oh, genial.
Quiero evocar los maravillosos y era casi como un actor secundario los efectos sonoros y visuales a lo largo de toda la serie, porque ellos daban esos detalles de humor y de recordemos que es un webtoon, a pesar de que viene una novela, pero el mayor éxito fue un webtoon. Entonces tiene como esa característica humorística, pasando un poco por el ridículo sin caer en lo vulgar, que eran como estos sonidos, como los zapatos, esos sonidos de zapatos de plástico nuevo. ¿Sí? Y el diablito, los corazoncitos, la carita roja, rosada, así como, ay.
¿Y te acuerdas cuando pestañean, cuando miran así como que no lo
¿Sabéis?
puedo creer, así, tin, 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 o cuando se miran enojados y el que está enojado mira con cara como de, y son así como un tigre, un león,
Es
y el otro
como,
como un perrito, así como chico, así.
es como una versión visual de, perdón, sí, es que
Era muy
es todo
divertido.
buenísimo, muy divertido. A ti, cuéntame, los diablitos eran como recordetes
O sea,
y maluco, maluco,
el
traviesos.
diablito del deseo, que no es extraordinario. Yo sé que encontré súper divertido que se les haya ocurrido eso, lo encontré demasiado chistoso. Como los
A lo
personajes.
mejor se basaron, yo no me leí, ¿tú leíste el webtoon? ¿Aparecían en el webtoon
Es
los
que
deditos?
no me lo alcanzaba a leer entero porque me van liberando los episodios de a uno. Entonces,
Ay, niña, afánate.
me falta muchísimo. Yo creo que me faltan muchos años y son muchos episodios.
Es verdad, es verdad. Y tienes que leerlo vertical,
Sí,
¿verdad?
vas bajando.
Bajando. ¿Qué te pareció nuestra amiga la vaca de peluche? Nuestro querido Sugo Jesó.
Me encantó.
Vaca era esforzada.
Preciosa. Yo quería una.
Bueno, la pueden conseguir a $20 en Amazon.
Ah, mira.
Americano.
Oye, ¿y eso se busca como Sugo algo? ¿O cómo buscas así como Secretary?
Mira, bien literal.
¿Ya?
Vaca de peluche, ¿qué pasa con Secretaria Kim en inglés? O sea, hardworking cow, what's wrong with Secretary Kim? Y ahí te muestra diferentes tamaños.
Ay, qué
siendo el mayor de 1 metro y el más pequeño de 20 centímetros. Chiquitito. Así es que hay varios entre medio, como la familia Conejín, pero Vaquín. Es demasiado cuchi. Cuchi como Deli.
Me encantó.
Y lo castigaba y lo ponía al revés.
Aparte que venía con sorpresa, no vamos a decir cuál, pero venía con una sorpresita.
Sí, una sorpresilla. Así que tienen que, sí, tienen que abrazarlo fuerte.
Exacto.
Así que Miso, ella maravillosa, inteligente, prudente, atinada. A veces ¿no te pasaba que a veces dan ganas como de peinarle, sacarle el moño?
No, y el moño perfecto. Me estoy entonces, de repente, ella salía como a las 6 o 7, decía que tenía que trabajar a las 6 de la mañana y salía siempre con un moño que, por supuesto, que tenía que pasar varias horas en la peluquería antes de que la filmaran, pero que hace parecer como que es sin esfuerzo y es mentira. Te juro que yo miraba y decía, ¿quién puede tener este moño con una colita al final? Como con un... No, precioso. Y siempre estupenda con su falda... ¿cómo se llaman estas falditas?
Que tenía... Como yayita. Como yayita de condorito.
Pero más larga, porque yayita eran sí. Cortas. Esta era,
yayita más mini. Ella es como más menores de 14, sí. Como, claro. Como hasta la rodilla, un poco antes.
Sí, muy pero, bueno.
¡Bien apretada! Ceñida. Ceñida, pero sería estupenda, porque esta es una niña, al igual que... Bueno, los tres, todos los actores. No sé, en realidad... A esta niña tú le pones, yo siempre lo digo, le pones un moco pegado en la cara y se ve estupenda. Y cuéntame ahora un poco del actor, el súper cogotudo. Cuéntame un poco de él.
¿Súper cogotudo? Estamos hablando del...
Morfeus.
Morfeo. Ah, ya, estábamos bien. Ya, quería estar segura que estuviéramos pensando en el mismo.
Morfeo.
Morfeo, que es en el fondo... que...
No es nada feo.
No es nada feo. Oye, es que vamos a decir, ¿quién es Morfeo, no? Porque no sé si eso será un spoiler.
Es que lo saben pronto.
Ah, ya, ok.
Saben pronto, lo encuentran.
Ya, perfecto. No, que Morfeo, bueno, es el hermano del vicepresidente, ¿cierto? Y de Ian Yun, y es broma lo estupendo. Y lo peor de lo que me dio risa, Cata, es que yo miraba y decía, ya, Park Seo-yoon, que mide 1,84 m, y este otro era aún más alto. Y yo decía, pero me estaba bromeando así, ¿cómo es posible? Era, pero... Y súper, de verdad, era regio. Súper, súper regio. Oye, y a propósito
de... Niñas y niños, regio en chileno es guapo.
Sí, guapísimo, guapísimo. No, y me dio risa. No sé si tú te has fijado, pero en estas de esta serie salen estos actores, que en este caso son los hermanos, uno de 1,84 m y uno de 1,87 m, y los padres deben medir 1,60 m con suerte. Y yo digo,
o sea, ¿cierto? Mamá pitufa, mamá pitufa.
Oye, totalmente, esto es como el vigor híbrido. Yo digo, pero ¿cómo es posible que en la vida real aparezcan estos tremendos hijos con estos padres? No, no.
Calla. Bienvenida a Seulywood, no sé cómo se dice, pero sí, la verdad es que sí, a veces, también a veces son unos papás horrendos y salen unos hijos, ¡wow!
Que tú dices que la genética es súper extraña.
Pero viste tú que este niño Morpheus, el actor tiene 23 años solamente, o sea que es la edad de graduado de la universidad, y Park Seo-joon, el actor que hace de Yun, tiene como 82 o 80, me equivoco, sí. Por favor, yo soy fanática heavy de este chico, pero...
Sí, nada, tiene más de 30, pero sí.
Es jovencito, pero el otro es muy jovencito, sí. Entonces, o sea, oye, y ahora, mira, el gran actor secundario, ese como conjunto o ensamble de la oficina, que son como... O sea, le dan 10 patadas a la oficina del Happening con Jada de Chile, Mónica.
Bueno, estos trabajan de partida.
Sí, trabajan. Trabajan y duro. Trabajan y también salen harto de paseo. Y comen todo el día. Yo los veo todo el día snackeando y con colación.
No, y además que me da risa que tienen... Bueno, no, obviamente no nos mostraban la parte como aburrida de la oficina, pero la cantidad de actividades que tuvieron, porque van al, fueron al sí. Al karaoke, ¿cierto? Salen a comer
sí, varias veces. Campo, sí, iban a tomar trago, pero hasta que se les hartaba a la casa de Gia, bueno, en realidad al entretecho, al techo de, ¿cómo será? La terraza.
Sí, pues.
Bueno, la cuestión es que dentro de estos personajes, yo tengo que decirte que mi favorito, bueno, by the way, Park Seo-joon, el actor que hace el vicepresidente, tiene 32 años.
Ay.
Vamos a mirar. La manager Bong, que es la que tiene el pelo largo, es una versión coreana de Lia Remini, ¿ok? Que es la de King of Queens. King,
yeah.
Queens of Queens, ¿ok? Ella es súper talentosa y aparte que ella, o sea, con la cara no necesitaba hablar, porque era más flexible que... Okay. Pero esa pareja entre ella y el chofer del vicepresidente, una pareja sin querer queriendo, como que fue de menos a más. Y él, o sea, lo creativo.
Es que él me encanta. Él era lo máximo. Es que no sé si te acuerdas que en el fondo él es tiene todo tipo, o sea, realmente es un hombre que es culto, es súper intuitivo, entiende bien de las cosas, es un hombre bien informado además. Entonces, me da risa que en un minuto, por ejemplo, el vicepresidente le pregunta recomendaciones de restaurantes a varias personas y todos le dan unas recomendaciones terribles. Y cuando se acerca a él le dice, no, recomendación de restaurantes increíbles, qué sé yo, y dice, él solo se contesta, dice, no, en realidad, ¿tú qué vas a saber? Y el otro va y le dice los mejores restaurantes a los que podría ir, o sea, él sabía
sí, muy bien las tiene cosas. Todas.
No, era extraordinario.
No, y a veces te pasaba que en el auto, en el carro, iba ese presidente haciéndose como alabanza a sí mismo y el otro adelante manejando, conduciendo, subiendo sus cejas y colisionándole. Porque, ¿oh? ¿Se refiere a mí? ¡Wow! Pero no. Entonces era como ese diálogo sin hablar. Bueno, y la cosa es que, no voy a contar mucho porque no es un spoiler, pero es una sorpresa que es mejor que vean. Hay una escena en el episodio, me parece que es 12, cuando él está absolutamente, el chofer, muy atraído por manager Bong, y ella está más como duda, después sí, ya más, pero él tiene que, en el fondo el entorno le hace que él tiene que decir algo, pues, pero él es muy tímido, y él, bueno, o sea, él más una botella de Coca-Cola hacen lo que, yo creo que me desmayo, o sea, el hombre más horrendo del universo. Sí, es que una belleza, se la recomiendo el episodio 12. Y ella, manager Bong, quería que la consintieran. Qué lindo, él como que la ayuda, es perceptivo, como habíamos dicho, y la salva de varias. Y no como Superman, sino que con su intuición de leerle la mente a la otra persona, empatía, un montón de cosas. Y ella se comporta un montón. Me recordó mucho como yo era a los 15 años, igual de tarada. Cuando me gustaba un chico y hacía esas tonterías de ay, ahí voy a pasar caminando, entonces me voy a imaginarme que estoy riéndome súper entretenida. Y a él le importa un huevo que yo me ría. Y cómo pasándome así, y cómo moviéndome el pelo hacia el lado, como, y pestañeando. Igual. Niñas, no funciona. Así sí, es, tío. Eso. Y la botella de Coca-Cola decía, como no pueden usar la palabra Coca-Cola, tenía el nombre de un actor de ambiente de comedias románticas que se llama Siwon Choi, que pertenece a un grupo de música 2PM o 2PM, donde también está otro miembro actuando aquí, que es el que hace de nuestro frugal amigo, sí. Go Winam. ¿Qué te pareció Go Winam?
Él era... Después de que entiendo su... Mira, es súper patético, lo encontré yo. El pobre realmente, porque es que hasta el peinado era terrible. Y no, y se supone que era como el bombón de la oficina, que todas las mujeres morían por él, que era como se lo peleaban, o sea. Y yo decía, este tipo con esa partidura ahí en la mitad de la cabeza, como al estilo marraqueta, como diríamos en Chile. Ay, no, era terrible, era patético, Cata.
Sí, era como niño chico. Pero, y aparte que hay una cosa que, Mónica, una cosa es ser frugal y sencillo, y la otra es ser, o sea, calzoncillo torero, apretado, apretado, apretado. Y la verdad es que era como too much. ¿Qué pasa?
Calzoncillo de torero.
Quiere decir manito de guagua, pero no sabe lo que es guagua. Entonces, manito de guagua, manito de bebé, siempre cerrada. Me encantó mucho el desarrollo de cómo él evoluciona gracias a la dulzura de otra persona.
Claro.
Y porque esa otra persona es muy dulce también. Y yo siempre, cada vez que veía a este Godwin Ama, este frugal señor, que siempre tenía la misma ropa, me tenía muy preocupada que no tuviera una lavadora o moneditas para la lavadora. Pero aparte que ponía sus caras que me daban mucha risa, porque a él lo acompañaban mucho estos efectos sonoros. Porque sí, él, su papel era muy la versión ridiculizada de un frugal.
Sí,
una
totalmente. Sencilla.
Y todo era puro chascarro en su vida. Entonces, y él cultiva, señoras y señores, tomates cherry. Tomates chiquitos. Y él cultiva y él, esos son sus regalos, son tomates cherry. Eso, entonces, esa historia es muy cute, pero el ensamble en general es muy, muy linda, muy, muy amorosa. ¿Quién fue el auspiciador de esta serie, Mónica?
Bueno, yo creo que tuvimos varios. Maserati claramente fue uno de ellos. Aparecieron de demasiados sí. colores, demasiados modelos. Ya, broma la cantidad de Maseratis que salieron. Preciosos.
El auto Maserati, ajá.
Me encantó. También vi, me fijé que estaba Shiseido. Ahí ella que se echa todos sus polvitos para...
¿Polvos mágicos para la belleza?
Polvos mágicos. Sí. Y me fijé también en un reloj Montblanc que apareció, pero porque en el fondo él aparece... Bueno, tiene como 6 o 7 relojes que deben costar miles de dólares cada uno. O sea...
Son como relojes aparatosos.
Tienen que haber tenido un tremendo presupuesto para este tipo de cosas. Bueno, son puros auspicios, pero impresionante lo que mostraban. Sí.
Sí, porque es que lo que pasa es que, mira, yo ya te había dicho que en Asia el reloj es muy importante para mostrar estatus. Entonces tú nunca vas a ver a un ejecutivo, no tengo nada contra las otras marcas, pero no vas a ver nunca un ejecutivo con un Swatch.
Claro, no
o
para
con
nada.
Un Apple Watch, ¿no? No va a ocurrir. Va a tener, a menos que sea un entrenador de deporte, etc. Mónica, quiero preguntarte, ¿qué te pareció esto de que los papás hayan inventado tremendos cahuines, cahuines chilenos para mentiras, y que alteró la vida de estos hermanos? ¿Qué te pareció este como, no sé, me pareció como extraño?
¿Sabes qué? Yo, bueno, yo creo que es un poco parte grande de la trama. Fíjate que, no sé, yo creo que en el fondo fueron tratando de ver las circunstancias en las que vivían. Les pasaron cosas muy terribles, ¿cierto?
Correcto.
En la serie, entonces, en la vida, en el fondo de ellos, que los llevan a tratar de sobrevivir, Cata. Yo creo que en el fondo ellos estuvieron tratando de sobrevivir y hubo cosas que pasaron entre los niños que yo creo que ellos nunca tuvieron, que no estuvieron como en sus manos, sino que los niños también participaron de todo este trauma familiar, de alguna manera, que los llevó a vivir una gran mentira. Y qué pena, porque en realidad perdieron mucho tiempo. O sea, yo creo que harían
tenido una relación mucho mejor. La gran mentira, ¿te acordáis?
La gran mentira.
O sea, y aparte que ahí eso se conecta además, Mónica, con lo que habíamos hablado en alguna conexión cultural anterior, que no se lleva a los niños al psicólogo en esa época.
Claro.
¿No? Porque había o sea, obviamente con ese trauma, o sea, por favor, tú llevas a tus hijos a una terapia familiar y... Porque a mí lo que me choca en el momento que se muestra, no es que no puedas tener, pero que se muestre preferencia por un hijo, a mí me revuelta. Así que nada, ¿qué te parecieron, Mónica? Por favor, oyentes, díganme si no, en esta serie, al fin, carajo, escenas más tórridas.
Sí, extraordinario.
Por favor.
¿Sabes que yo no sé si realmente estamos como sociedad occidental demasiado perdidos o voy a decir malcriados o podridos, no sé, pero realmente uno como que al final espera que se den un buen beso, que pase algo como... En realidad, más que eso, yo creo que es como la mezcla de que hay un poco de pasión. Si eso, yo creo que a mí eso es lo que más me pasa, que cuando ves estos besos así como todos chicos, como que uno dice, puta.
Como piquitas, sí.
Claro, como cómo no le dan ganas de darle un tremendo beso. Y acá,
que se la devoraba con los ojos, por favor.
No, y aquí, oye, él realmente, Park Seo-joon, bravo. O sea, realmente.
Punto
él...
para Park Seo-joon.
Sí, oye,
punto
y también positivo. Vimos un poco de torso desnudo, varias escenas en la ducha, poniéndose la camisa, y tú dices, oye,
bienvenida sean. Porque si vemos el torso desnudo de Don Francisco, no es lo mismo. Con respeto.
Exacto.
Es que como hermoso el cabro. Sí, el cabro, no, perdón, se... cabro es como el chamo, el chavo. El,
sí,
el,
no, se pasó.
Güey.
Sí,
es que Park Seo-joon tiene gran figura, aparte que en otra serie que hizo, que no la he visto, que una hace de boxeador, te mueres el cuero.
Oh, la voy a tener que totalmente ver entonces.
Sí, Into the Ring. Oye, ¿qué te parece? Bueno, entonces esta gran, muestra gran química y muestra como él se aguanta y dice como, ay, no.
Ay, sí, no, como, no, no.
Y ella también muestra su lado más.
Bueno, oye, espérate, Cata, yo creo que esto desde que ella le empieza a anudar la corbata, digamos, realmente son súper sexys esas escenas. Yo nunca había pensado en anudar una corbata o hacer una corbata como algo que voy a hacer, pero en realidad cuando lo muestran, el tipo la tiene ahí encima y está ahí haciéndole, o sea, él se está derritiendo.
La tensión, ella también. O sea,
sí.
Ahora bien, debo confesar, no le pueden contar a nadie, oyentes, ni Mónica. Yo dije, ay, voy a, porque mi hijo tuvo una cosa como de tenía que estar como una especie de ensayo de un juicio, ¿ya?
Yeah.
Es chiquitito, se llama Modelo de Naciones Unidas, ¿ya? Y entonces había que ponerle corbata. Yo no me acuerdo poner corbata, ya no usamos hace mucho tiempo, vivimos en el trópico. Y mi marido me dijo, ya, pónmela a mí y yo se la paso pues al cuello a él. Ya. Y yo me la puse a poner y dije, ya, voy a ser como secretaria aquí. Y voy a hacer todas las cosas que... Claro, mi moño no era como la secretaria aquí, mi figura no es como secretaria. Y dije, ya, voy a hacerme la que estoy bien cerquita y ponerle el nudo. Oye, no me resultó nunca el nudo. Al final me le quitó la corbata y me dijo, ¡pasa para acá! ¡Pásame la corbata para acá! Así que todo mi cuadro, imaginándome a secretaria Kim con el vicepresidente, fue como un gran...
Pero en tu colegio no usaban corbata, Cata. No. Yo en mi colegio yo me tenía que hacer mi corbata todos los días. Yo sé hacer corbata por lo mismo, porque tuve que aprender.
Pero en tu colegio... Siempre mi papá no me enseñó igual.
Ah, ya.
Me lo enseñó igual porque era lo que dijo, tenés que, bueno, tú sabes que, oyente, recuerden que soy mayorcita, para que seas una buena señora, una buena esposa, tenés que saber hacer nudos de corbata. Y la cama bien como los hoteles, es tiradita, si yo me siento y esa arruga la haces de nuevo, tal cual.
O sea, estilo militar eso, tiene que rebotar la moneda.
Sí, pues sin moneda, con el pompis de mi padre.
Cata, ¿te fijaste que hay unas escenas que a mí me dieron mucha risa? Esto de las máquinas de peluche. No sé si se dicen peluches, pero esto...
Te dije cómo se llamaban, recuerda.
Ay, que no me acuerdo, era como... ¿Machino? No, ya dime tú, no me acuerdo.
Pachinko, las pachinko.
Pachinko. Oye, muy divertida, son estas máquinas, ¿cierto? Para que no sepa lo que es un pachinko, en que hay unos muñecos de peluche, en que tienes que meter monedas y las tratas de sacar, y claro, están estas tenazas que toman y que siempre lo botan. Yo lo he hecho, y es lo más frustrante que hay. O sea, te prometo que yo miraba y me daba, sí, risa.
Es casi que la vas agarrando, pero cuando sube, sí, la garra maldita, ahí la suelta, porque estos... Ay, iba a ser un garabato. Estos personajes de que hacen las pachinko son tan maldadosos o emponzoñosos que ponen muñecos que son más grandes que la garra. Entonces, tiene que abrirse mucho la garra. Oye, perdón, no es que ya he escrito una tesis de los pachinko, pero entonces se van resbalando y se deslizan. Entonces se deslizan y tú crees que la agarraste y vas, ¡súper! Y después se... cae.
Ay, no, atroz.
Y es como, porque ellos lo que quieren es el dinero.
Bueno, lógico, si es como el casino siempre gana, sí, no, pero me dio
casino
risa.
Casino de peluches.
Claro, como es que lo vi y yo decía que atroz esto, realmente en todas partes están estas mismas máquinas en que frustran al mundo entero, y yo como madre les tengo terror porque sé que cuando un hijo te pide una moneda para hacer esto, lo perdiste. O sea, no, va a ser un llanto.
Y lo peor es que ya no hay moneda, ahora ya es billete.
Claro.
La vida se encarece. Oye, Mónica, tengo que preguntarte, yo sé, tenemos que hablar del presidente Park.
Ajá, el presidente Park.
Presidente Park, todo nuestro respeto, ¿verdad?
Con sus anteojos, una buena camiseta, de repente se ve. No, a mí...
Eso, ¿sabes cómo esas camisetas sin manga, cierto?
Sí.
Como, ¿cómo se llama una ay, un tiene otro nombre, camiseta?
Musculosa, pero no sé si seguirá así.
No, no, como quien dice undershirt, ¿cachai?
Claro.
No quiero pasar por ciútica, pues.
Pero bueno, no me acuerdo.
Una camisetita para el frío. O, como las usan en Asia, para que no se les note la tetilla. Tal cual. El hombre asiático no muestra la tetilla. Mónica, por favor, compostura.
Oye, pero me alegra mucho que piensen así. ¿Qué te puedo decir? Porque es real.
Que hace mucho frío y se les prenden las luces, ¿ves? Entonces... Entonces tiene, o sea, bueno, también para el frío, obvio, térmicas, diferentes materiales, pero Gipion en startup usaba, los papás de Replay usaban. Es común usar la camisetita. Lo que pasa es que Park Seo-joon, si tiene una, va a usar una que sea musculoso y que va a ser marca Louis Vuitton.
No, y va a ser además probablemente bastante más pegada al cuerpo, así que se va a ver increíble igual.
Aparte que Princesa Park es más flaco con palillos.
Sí.
Así que...
Oye, no,
a bueno, mí, cuéntame Princesa Park.
A mí él me encantó porque era muy Yoda. Buen amigo, era muy buen amigo, tenía comentarios buenos, era un hombre que tenía mucho sentido común. Y siempre como que hablaba, y le decía cosas como comentarios desinteresados, desde si no te disculpas vas a perder a la otra persona, si es que pasa esto, y él en el fondo muy, yo creo que lo relacionaba mucho con lo que él había vivido en su vida, porque él se había divorciado de la mujer a la que quería, y en el fondo sabía cuáles eran los errores, claro, sabía los errores que había cometido, entonces eso era como que usaba su experiencia para poder ayudar al amigo, y eso me encantó.
Estimado oyente, tenemos algunos consejos de nuestro presidente Park. Aquí va uno, comienza el otro. En el episodio 3, él dice, piensa qué pasa si quieres correr al estilo Usain Bolt, que es el hombre más rápido del mundo, al lado de alguien quien recién comienza a caminar, que era Miso. Al principio, ella va a tratar de seguirte el ritmo, pero después se va a cansar y te va a dejar. El control del ritmo en una relación es muy importante. ¿Tienes otra? Tengo otra yo, si quieres.
Dale tú, porque esto no me quedé sin...
Otra frase célebre del presidente Park, o Yoda Park, es la gente tiende a notar la ausencia más que la presencia. Y eso pasa en todo orden de cosas. Personas que ya no están con nosotros, personas que se fueron por un ratito de viaje, etc. El presidente Park, lo que pasa es que él le caló tan hondo la ausencia de su mujer, que lo lamenta, y no hace nada, el tontorrón.
Es que yo creo que él cree que no tiene posibilidad. Yo creo que él cree que no tiene posibilidad.
Pero es que no trata, sí, eso es lo que pasa con estos second male lead,
sí.
Estos hombres secundarios en general, el rival se va 3 años y no atinan. Vengan a pegarle. Ahora, él no tiene que ver nada que ver con Miso, pero tiene todo el tiempo del mundo para tratar, hasta que algo fortuito los acerca. Claro. Maravilloso lo encuentro, pero bueno,
sí.
¿Qué te puedo decir?
Sí.
Así es que, ¿qué te pareció también la secretaria, presidente Park?
Era realmente la pobre, no era una buena secretaria, digámoslo. Se equivocaba con cosas.
No era eficiente, pero tiene una paciencia, Park.
Sí, no, pero me daba como risa como ellos dos se conocen en el fondo, porque él sabía que ella cometía errores, ¿cierto? Y así todo, siempre se mantienen juntos, o sea, él tiene camisas extras porque sabe que ya algo va a pasar, ¿cierto? Y efectivamente, no sé, creo que le da vuelta una bebida o una torta. Como divertido eso, en el fondo, que él ya sabía las cosas que le iban a pasar, ella iba a hacer, y bueno, está preparado para todas las circunstancias.
Para todas. Y viste que sabe también era Gia, que es la nueva secretaria que ayuda a Miso. La ayuda y ella, bueno, va conociendo a Go Winam, que es nuestro hombre frugal, y le dice a él en un momento de sabiduría, porque ella le da como, no entiende que sea tan frugal, él le explica, pero ella, si bien encuentra que él no se está cuidando, y eso le preocupa. Entonces le dice: si bien amar a una mujer puede ser postergado hasta alcanzar tu objetivo al que tú quieres, no debes postergar el amor a ti mismo. espero que no sacrifiques tu presente por tu futuro, o sea, no te dejes estar por alcanzar un objetivo, porque si no, no gozas la vida. Claro. Mira qué sabia nuestra querida Gia, que era amorosa, muy amorosa ella.
Sí, a mí me encantó, siempre tenía esos como comentarios, eran como muy del corazón, me gustó, y era, la encontré muy maternal por lo mismo, porque en el fondo pone primero a la otra persona. Bueno, yo creo que una persona que quiere a otra en realidad siempre lo pone primero, pero es difícil hacer eso a veces.
Y es una estupidez, pero yo me fijé que tenía una cantidad de encías súper larga su encía. Eso es el genético, en todo caso. Pero la verdad es que todo lo escucho que la química entre todo el mundo fue salvaje, sí, fue muy buena.
Sí. Oye, Katy, ¿qué te parecieron las
cuéntame
fobias?
Cuéntame tú qué, algo más que... ¿Cómo?
¿Qué te parecieron las fobias? ¿Cómo? Porque en este caso, tanto Secretary Kim como la Secretary Kim como el vicepresidente, los dos tenían miedo a cosas, ¿cierto?
Exactamente. Hay una condición que se llama la fobia a los cables, que debe tener un nombre griego, pues no sé. Que se llama, espérate, que no lo tengo aquí en griego, pero la fobia a las arañas tiene otro nombre. Pues.
Aracnofobia,
debe ser. ¿A qué le tiene fobia? Debe ser aracnofobia, pues, ¿viste griego?
Claro.
Pero hay muchas, hay cosas ridículas que uno piensa que son ridículas, como por ejemplo, no sé, pues cable, o fobia a los payasos.
Claro. A mí me gustó mucho el que, o sea, que creo que era, obviamente esto es a propósito, pero el hecho de que los dos hayan tenido un temor tan grande a algunas cosas, también los unía, en el fondo de sentirse que independiente de los fantásticos que eran para miles de cosas, los dos tenían una, algo como una debilidad, una cosa así, como una cosa que no lo sabía todo el mundo, pero que los traía, los hacía tan humanos al final. Eso me gustó mucho.
Sí, sí. La verdad que, o sea, me gustó, no que tuvieran fobia, pero que se humanizaron un poco.
Exacto. Oye, ¿y la escena de las almejas, qué te pareció?
O sea, por favor, ¿dónde venden la tenida de vicepresidente Lee? Por favor, ¿dónde? Quiero.
Oye, eso...
No, me gustó mucho.
Muy divertido, ¿no? Yo te prometo que lloraba de la risa. Esa, yo se las recomiendo, no me acuerdo en qué episodio sale, de ese, no sé, yo creo que tipo 13, por ahí, algo así, en el 12. 12 o 13, pero muy, muy, muy divertida. Esa escena yo creo que hay que buscarla.
En todos los capítulos te ríes por algo.
Sí.
Mi tío. Sí, igual que Tribute. Oye, cuéntame, que no hemos hablado de la música, querida amiga.
Oye, la música a mí me encantó, la encontré súper bonita. Hay varias canciones que me gustaron, la que más me gustó fue It's You.
Na, 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 it's you. ¿Qué no te ha sonado en otro lado?
También estaba en True Beauty, eso no dio cuenta, demasiado divertido.
Sí, oye, sí, así que ¿te gustó la música? Bueno, la música no me acuerdo mucho, pero me acuerdo de esa.
Sí,
seguro.
No, yo creo que, o sea, sí, el que busque el playlist en el donde escuche música, están todas las canciones, pero a mí la que más me gustó, como que me quedé con esa, porque como que se me juntaba con las escenas, con la historia.
Sí, era como...
Sí.
Bueno, cuéntame una cosa, ¿tú crees que recomendarle esta serie al público?
Yo la recomiendo de todas maneras, súper entretenida, es rápida, pasan cosas, los personajes, casi todos los personajes son muy entretenidos, todos tienen algo muy rescatable y como...
Muy querible, sí.
Claro, como conectable también.
Y te sube el ánimo, sí. ¿Cierto?
Oh, sí, súper harto.
Así que, amigos, les recomendamos, ¿qué pasa con la Secretaria Kim? Está en Netflix y también está en otras plataformas, en Asia está en View. Y está en Vicky, ¿o no?
Sí, yo la vi en Vicky, de hecho.
Okay. Sí, ya en Vicky las Américas.
Oye, y dejémosle de tarea a los auditores saber a qué se refiere con gracias por sacarme del mercado. No sé si eso se usa en todos lados.
Ah, bueno, yo no creo que lo piensa uno, pero no lo dice. Pero tú sabes quién lo dice. Así que, y te vamos a dejar los oyentes con... ¿A qué le tienes miedo, Mónica?
Cata, yo he pensado esto, pero creo que lo que más miedo me dan son los ratones. Sí,
las ratas.
Sí.
Guácala, sí, totalmente. ¿Tú? Totalmente. Arañas. No tengo, soy igual que Miso. Arañas. si es que de cualquier tamaño y color. Bueno, queridos amigos,
ya, chao, un abrazo, nos vemos.
En nuestra conexión cultural de hoy, conversaremos sobre la estructura de las empresas medianas y grandes en Corea del Sur. Ya hemos visto en varias series coreanas el ambiente laboral en la pequeña, mediana y gran empresa. Y qué le pasa a la secretaria Kim no se queda atrás. Entre títulos, honorarios, costumbres, café, Maxim y demás, nos vamos armando el panorama. Es por la presencia de detalles y de un ambiente que se repetirá en las series por la que decidimos tocar este tema, desde el punto de vista de diferentes trabajadores. Este brochazo debería representar una compañía estándar de mediana a larga empresa. Revisé testimonios, los resumí y los mezclé para lograr abarcar más y respetar el tiempo. Corea, recuerden, es una sociedad donde todo tiene una escala o un ranking. Aunque ya no se hace tanto como antes, los coreanos aún intercambian tarjetas de presentación de sus cargos, ya que prestan atención especial al tipo de trabajo, el rango o título, la experiencia o estatus social que se entreleen en esta tarjeta de presentación y la información que lleva empresa. Los coreanos tienden a clasificar a la gente en su mente basándose en su ocupación, ciudad de origen, antecedentes y más, los cuales forman parte de una regla de jerarquía. Esto de honrar jerárquicamente viene de la época Joseon, donde se adoptó el neoconfucianismo. Para diferenciarse del compañero dentro de la oficina, se dirigen unos a otros según el título en el empleo actual seguido del apellido, incluido aquel compañero del mismo rango, tanto por escrito como de frente a frente. Hace muy poquito, algunos grandes conglomerados están tratando de cambiar esta vieja costumbre. Ahora, por ejemplo, en una empresa común, si yo me llamo Pepito Morales y soy un manager de unos 40 y tantos años, con más de 7 años de experiencia, me llamarían manager, ¿verdad? Pero en Corea sería Kwachang Morales Nim. Se agrega el sufijo Nim que da respeto al final. Igual que los profesores. Sensang Nim es profesor y el sufijo Nim. La empresa Samsung Biologics recientemente es un ejemplo de cómo tratan de cambiar, en vez de decir el título del trabajo de la persona, simplemente se le agrega el sufijo Nim al nombre de todos los empleados para reemplazar los términos en coreano equivalentes a subdirector o director, jefe de equipo y jefe de equipo adjunto o cojefe. Este cambio confundió a los empleados al principio porque están tan acostumbrados a ver el título y saber inmediatamente dónde ubicarlos en la jerarquía. Los personajes con los puestos altos, eso sí, no cambia. Esos quedan al igual que antes y se les sigue dando esos tratos mayores. ¿Será acaso que se generalizó a la gran clase media dentro de la empresa y que no se toca a los intocables? No sabemos. Cabe destacar en todo caso que las empresas coreanas corporativas, el título y la remuneración están basados en los años de servicio y experiencia, por el contrario de ser por el puesto con su salario correlativo. La jerarquía y ranking de los títulos en el trabajo no están explícitamente relacionados con la función del empleado. Se basa mayoritariamente en los años de servicio, lo cual se recalca bastante en las series. Un ejemplo, si empiezas con una empresa corporativa como un recién graduado, pasas a tener el título de Sawon. Y así te van a llamar, ya seas un ingeniero, un trabajador de relaciones humanas o ventas. Eres un graduado. Y así te ven. Todos comienzan como un Sawon. Es difícil para un no coreano determinar cuál es el título apropiado para un colega tanto como en inglés o en coreano. Ante la duda, se recomienda llamar a ese colega de edad similar o un poco mayor, Sanbenim, o que significa mi colega mayor. En diferentes listas de puestos organizados jerárquicamente, varía la cantidad de títulos, su romanización, o sea, cómo se escribe en nuestro alfabeto, y exacta descripción, ya que además algunas posiciones son ambiguas. No están en un orden. Ok, y les voy a mostrar el ejemplo en orden, pero no exacto, porque varían de empresa a empresa. ¿Cómo se llaman y qué hacen los diferentes puestos en una empresa grande coreana? El número uno se encuentra el Huijang, que sería el presidente o chairman, y en la cabeza del grupo conglomerado como Samsung o algo así. El número 2 es Bu Hui Jung, o vicepresidente o vice chairman. Es el prefijo Bu es vice. No confundir con Bu, que también significa como una, usarlo como división o departamento. Número 3 es Sajang, o CEO, CEO, para un empleado con estatus de CEO. Número 4 sería Chunmu, ISA, vicepresidente ejecutivo o director ejecutivo. Representa el tercer nivel mayor de la jerarquía. Tiene diferentes funciones dependiendo de la compañía. El número 5 sería Sangmu, o director gerente o gerente general. Son los jefes de área o departamento. Es como el ISA, o sea, el anterior que acabo de describir, pero con mayor experiencia. Perdón, es como el ISA que voy a describir ahorita, pero con mayor experiencia. Porque como va jerárquicamente, el que estoy diciendo antes tiene más jerarquía que el que viene. Número 6, ISA, o director. No es como lo conocemos en nuestros países, director. Es el nivel más bajo dentro de los cargos ejecutivos. Va debajo del Sangmu. Se usa para los gerentes de área, pero más jóvenes. Ellos están en departamentos o áreas más pequeñas. Se usa ISA más que Sangmu o que Jeramu. Ahora voy a pasar a los cargos no ejecutivos. El número 7 sería Jikwon, o empleado. O también se les puede llamar Samujik, o empleado de oficina. Una vez que llegas al top de este nivel, se convierte en dificultoso ser promovido hacia el nivel ejecutivo o Imwon, que son los que ya describí. Número 8 sería Bopinjang, o Bu Bopinjang. Bopinjang es subgerente y Bu Bopinjang es gerente. Se usa más en cargos en el exterior de grandes empresas, afuera del país. No se consideran dentro de Corea como el grupo de altos ejecutivos, Imwon. Pero si estás en otro país y llevas un cargo ejecutivo en el otro país, ahí te llaman Bopinjang. Número 9. Suseok Bujang, o jefe de departamento. Se usa en el rubro de la manufactura y las fábricas. Sin ser gerente, pero no es lo mismo que el gerente, hace el mismo trabajo, pero no tiene los mismos grados académicos. Después sigue el número 10, el Shijang, o jefe de sección o área. Suena repetido, pero el tipo de trabajo es diferente. Traducción literal de este título es jefe de la habitación o sección. Se usa este título cuando las áreas o departamentos están divididos en diferentes secciones o cubos. Es mayor o que ISA, perdón, menor que el ISA, que es el número 6. O sea, es menor en rango, pero un rol es similar. Número 11, Bujang, o lo que se conoce como jefe de equipo, team leader. Es, por ejemplo, la sección de contaduría, ventas. Estos se reúnen con el jefe de departamento para discutir el negocio, los pasos a seguir y repartir labores dentro de ese equipo. Alguien de unos 40 y algo con unos 10 o 12 años de experiencia pertenecería a este grupo. Luego viene el número 12, Cha Chang, cojefe o vicejefe de equipo. Justo debajo del Bujang, o jefe de equipo. Similar labor, pero con menor antigüedad, menos años en la empresa. Luego viene el número 3, que es el Kwajang, o asistente de gerencia, lo que era Manager Bong, por ejemplo, en la serie ¿Qué pasa con Secretaria Kim? Eso lleva los proyectos con los recién contratados para completarlos. Los van haciendo como mentor, como un poco los apadrinan. Luego viene el número 14, Teri, que va abajo en la escala laboral, con unos 4 años de experiencia en la empresa. Es como el Sawon, que ya lo describiré, pero sin tener a alguien ayudándolo, ya que no eres nuevo, así que estás bajo tus propios medios. Luego viene el 15, que es el Yu Im, que es como un Sawon, pero gana más, que es un recién contratado, pero con un doctorado, por ejemplo, de estudios. Y luego viene el 16, Sawon, o un empleado recién contratado. Es el nuevo, el goma, el de los mandados, el barista que hace café, de un pequeño equipo de área. Así se empieza. Luego está el 17, Shinip Sawon, o empleado recién graduado. Esos son contratados en grandes números, o sea, grandes cantidades por grandes empresas cada año en ferias de trabajo o temporadas de contratación, donde se contrata a varios y se los va como moldeando, donde es una competencia muy fuerte en llegar ahí, con varias etapas. En la tarjeta de presentación aparecen como, por ejemplo, Morales, Pepito, Staff.
y se les llama como Shinsawon, Shinipsawon, oralmente. Y que se le contratan, uno mete su currículum vitae o resume por un website, un sitio, y te llaman y ahí te entrevistan y tienes que rellenar una forma. Esa entrevista es con varios, como hemos visto en la serie, es con varios sentados al mismo tiempo, te hacen preguntas y ahí ves si pasas a la segunda ronda y te van comunicando y vas pasando varias rondas y después te ponen a prueba y después te contratan temporal y después pasas a ser un sawon, un shinip sawon. Eso es más o menos en promedio, por supuesto que hay otras empresas que lo hacen de manera diferente. Bueno, más y más compañías están sacando esos títulos de sawon y shinip sawon y shiyang y bujang y añadiendo el sufijo nim. Esto ayuda a emparejar un poco, aunque sea diferente, porque están tan acostumbrados a esta situación vertical de jerarquía laboral. Y por ejemplo, está claro que un subordinado debe cerrar su boca, pedir perdón, hacer reverencia, no armar escándalos, no remover la taza de leche. Secretaria Kim, por ejemplo, era una biseo, que significa básicamente secretaria. Kim biseo ga. Ga se usa en los objetos o en las personas cuando se están contando. Kim Bisoga. Y Lee Jong-jun, nuestro protagonista varón, en la serie era Taepyeon Nim, que es el CEO. Ahora vamos a referirnos a algunos tips de respecto a la etiqueta y buenas costumbres en las empresas y negocios cuando tratamos con los coreanos. Dar regalos. A los coreanos les gusta mucho dar y recibir regalos, pero es considerado descortés regalar algo muy caro si sabes que la otra parte no puede reciprocar igualmente. Hay que ser delicado o preguntar a otra persona. Los nombres. Ya sabemos que se usan los apellidos y los títulos y solo se refieren al primer nombre de un colega cuando se les conoce por muchos años y cuando ese colega ofreció. Sí, trátame informalmente, que se usa a veces en la serie. Háblame informalmente, eso que me está dando permiso. Luego otro tip son las reverencias y el apretón de manos. Se hacen los de menor rango o menor de edad, pequeñas reverencias a los seniors o sanbei. Empieza el más joven primero a hacer la reverencia y en Japón es más pronunciada esta costumbre que en Corea. Construyendo relaciones y conexiones. Es muy normal salir a cenar y beber. Es abundante y hasta tarde y tienes que aceptar. Una buena oportunidad para conversar sobre negocios. Código de vestimenta. La presentación personal es muy importante en Corea y conservadora. Para los hombres, unos trajes oscuros, usar reloj, muy importante. Para las mujeres, colores suaves, nada provocador. Igualdad de género. Aunque se ven más mujeres en cargos ejecutivos, se espera que ellas se comporten femeninas y sumisas, que no revuelvan la taza de leche. Se recomienda no ser agresivo de actitud. Los coreanos son buenos negociadores. Sé paciente y gentil, pero firme. Les gusta y admiran que uno negocie precios de una manera clara, pero no agresiva. Sensibilidad y conciencia geopolítica. Siempre se ha sabido que Japón es un tema más o menos sensible para los coreanos. Entonces evitemos hablar de los territorios ocupados, de estas islotes que tienen, y ocupados y la ocupación que hubo en el siglo XX. Entonces, por ejemplo, si vas a mostrar un mapa de Corea, fíjate en que los límites territoriales favorezcan a Corea, y si te juntas con Japón, japoneses, que favorezcan a japoneses. Esos detalles se fijan mucho. También es muy importante para los coreanos salvar el honor y la reputación, o sea, safe face. Y eso es como en muchas sociedades asiáticas, es central para conducir relaciones sociales en el trabajo y en los negocios. Los coreanos les gusta preservar la armonía en el ambiente, por lo tanto, el kibun de una persona, que es el ánimo y los sentimientos internos, tienen que permanecer balanceados. La mejor manera de controlar o de llevar el kibun es no pedir inmediatamente respuesta sí o no y aceptar la necesidad de llegar a un consenso y tiempo y seguir negociando. Contradecir a alguien abiertamente y criticarlo en frente de los demás no está bien para asegurar un negocio. Se recomienda que den sinceros complementos y piropos. Mostrar respeto con acciones y hacer algo que les suba la autoestima. Eso les va a ayudar, salvar la cara. Y el último punto que quería tocar son las comidas, las cenas. Hay dos tipos, con los altos ejecutivos, que son los que tienes que hacer el negocio, y entre tus colegas. A veces algunos jefes de equipo proponen ir a tomarse un trago y tienes que decir que sí, porque lo propuso el senior. Y tienes que servirle tú al senior el trago, darte vuelta para beber, que no te vean directamente tomando el alcohol, el soju o la cerveza o la mezcla. Los altos ejecutivos se manejan más con whisky y es muy importante conversar del negocio después de terminar de comer. Y comer después de que empiece el anfitrión. Y es posible que pidas tenedor y cuchillo si no estás acostumbrado con los palillos. Así es que, amigos, así concluimos la edición número 20 de Dorameando con la Cata. ¿De qué pasa con la secretaria Kim? Recuerda de cuidarte, ponte tu mascarilla, haz caso a las autoridades. Y nos estamos viendo el viernes 2 de abril para comentar la serie Mr. Queen, la gran sensación. No te olvides de pasar el dato y ayudarnos de este podcast a los amigos, los fans, ponerlo en las redes sociales. Que todos se unan a la Doramanía. Suscríbete a tu plataforma favorita de podcast para que no te pierdas ningún episodio ni notificación. Y te invitamos a seguirnos en Twitter en @concata, Instagram @catadorameante, Facebook dorameantocata. Y por email, por supuesto. Siempre conectados. Dorameando con la Cata, todo junto en minúscula, @gmail. Y con eso nos despedimos, te damos las gracias por tu tiempo, tu fidelidad y tu buen humor. ¡Cotmana yo, chingus! ¡Chao!